Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia insta a que Estados Unidos e Irán entablen un diálogo respetuoso y civilizado sobre la situación en el Golfo Pérsico, declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
El posicionamiento de castigo de los Estados Unidos.
El español Alberto García Watson, especialista en Oriente Medio, nos expuso sus criterios sobre el tema. Moscú confirmó los preparativos de la reunión del Consejo Rusia-OTAN. El presidente de la institución Fundamento, Alexei Ampelogov, comentó el hecho. Algunas compañías norteamericanas siguen vendiendo sus productos a Huawei por miles de millones de dólares, escribe The New York Times. Zhu Jun, experto chino del Instituto de Finanzas Chunyan, dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia lamenta que Estados Unidos actúe de forma irresponsable respecto a Irán, ejerciendo una presión desenfrenada contra la República Islámica, declaró el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov.
La búsqueda de romper los acuerdos y una presión sin cuartel y desenfrenada contra Teherán, contra el pueblo y el gobierno iraníes, llevan a la aparición de una serie de posibles focos de tensión, advirtió el vicecanciller.
Tema principal.
Rusia baraja reforzar la seguridad de los especialistas rusos que trabajan en la central nuclear de Bushehr en Irán debido a la creciente tensión en la región, indicó el viceministro de Exteriores. El vicecanciller afirmó que este tema y muchos otros asuntos no se plantearían si Estados Unidos realizara una política más responsable.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no desea un conflicto con Irán, pero señaló que una eventual conflagración no duraría mucho. Rusia insta que Estados Unidos e Irán entablen un diálogo respetuoso y civilizado sobre la situación en el Golfo Pérsico, declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Intentaremos convencer a nuestros colegas de Irán y Estados Unidos de que se retiren de esta línea de peligro y empiecen a resolver las discrepancias a través de un diálogo civilizado, lo que supone, por supuesto, poner fin a la política de ultimátums, sanciones y chantaje.
El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que las negociaciones siempre son posibles si las partes están dispuestas a mantenerlas de manera respetuosa, basándose en los principios de derecho internacional, la práctica diplomática y la decencia.
Los colegas estadounidenses llaman a Irán a empezar las negociaciones sin ninguna condición previa, mientras el 80% del comercio iraní es objeto de sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos, que tienen también carácter extraterritorial y buscan hacer que todos obedezcan a la voluntad de Washington. ¿De qué condiciones previas se trata si Estados Unidos ya impuso tantas de estas a Irán?
Según el titular de Exteriores de Rusia, está claro para todos que Estados Unidos no tiene por objetivo mantener negociaciones con Irán, sino espera que Teherán se rinda y acepte todos los requisitos que Washington presenta sin respetar las normas del derecho internacional. En ese contexto, Lavrov dijo:
La idea que Rusia está promoviendo sobre un diálogo entre los estados árabes del Golfo Pérsico e Irán es una alternativa a los planes de Estados Unidos de llevar a la región al camino destructivo. El diálogo siempre ayuda a resolver las diferencias por medios pacíficos, y me parece que los estados árabes del Golfo Pérsico podrían pronunciarse, de una forma u otra, a favor del diálogo y no a favor de llevar a la región a la línea detrás de la cual ya es posible usar la fuerza. Todo ello podría tener efecto desastroso tanto para Medio Oriente y el norte de África como para otros, así como podría provocar una crisis internacional.
El lunes pasado, Washington impuso sanciones a los dirigentes y a los jefes militares de Irán, así como a su líder supremo, y también anunció que las puede extender al canciller Mohammad Javad Zarif. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen en aumento desde mayo de 2018, después de que Washington se retirara del acuerdo nuclear e impusiera sanciones unilaterales a Teherán. Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Oriente Medio con el argumento de que busca contener a Irán y sus aliados, a los que acusa sin pruebas de realizar supuestos actos de sabotaje contra buques petroleros. La semana pasada, las fuerzas de Irán derribaron un dron espía estadounidense que había incursionado en el espacio aéreo del país, cerca del estrecho de Hormuz.
Expertos militares norteamericanos consideran inequívocamente que se trata de una aventura, dijo Sputnik la politóloga y orientalista Karina Gevorgyan.
Es una aventura muy peligrosa. Sin duda, los detractores de Trump le incitan por todos los medios a esa aventura. Pero esa guerra no le hace ninguna falta a Trump. Irán cuenta con un gran recurso de movilización, 18 millones de personas. A juzgar por cómo los iraníes abatieron hábilmente con un simple proyectil un dron norteamericano que cuesta 200 millones de dólares y que realmente derribaron sobre su territorio y cuyos restos sin el menor secreto enviaron a Moscú, pues meterse con ellos y bombardearlos con Tomahawk es inútil. Por eso pienso que no habrá ninguna guerra. Todo esto es una cortina de humo con amenazas de asfixiar a Irán con sanciones y hacerlo estallar desde adentro. La provincia iraní en que se registran más protestas y donde los ánimos separatistas son posibles es Azerbaiyán Meridional. En esa región las agrupaciones terroristas se muestran muy activas. Y pese al ping-pong entre Turquía y Estados Unidos, con motivo de los S-400 y los F-35, justamente en las fronteras del Azerbaiyán iraní, se inician maniobras conjuntas turco-norteamericanas. Y ahí, cualquier provocación es muy posible. La guerra en el Golfo Pérsico no le hace falta ni a Emiratos, ni a Qatar, ni a Arabia Saudí. El 60% del transporte marítimo de hidrocarburos pasa por el estrecho de Hormuz. Y tanto los ánimos separatistas como las acciones especialmente provocadas en el Azerbaiyán iraní pueden hacer estallar la situación interna en Irán.
El español Alberto García Watson, especialista en Oriente Medio, nos expuso sus criterios sobre el tema.
El posicionamiento de castigo de los Estados Unidos contra cualquier país que usando su derecho ratificado en un acuerdo nuclear que también fue ratificado por Naciones Unidas en resolución, pues demuestra efectivamente que Estados Unidos puede hacer lo que quiere a nivel internacional. Naciones Unidas no puede frenar a los Estados Unidos y vemos cómo ellos deciden en una zona que es particularmente compleja y sensible en la cuestión de la exportación y producción de crudo que es exportado a todo el mundo, el intentar provocar las tensiones que puedan repercutir y puedan acabar en tensiones que lleven a un ataque contra Irán, pues podría ser, si no inocente, básicamente sería un absurdo. Un absurdo porque Irán tiene un potencial armamentístico muy importante. Básicamente de carácter defensivo. Nunca realmente ha entrado, y eso lo ha demostrado la misma inteligencia de los Estados Unidos, en ningún programa nuclear militar. Siempre ha sido con los fines del uso doméstico de la energía como alternativa al crudo, al petróleo. Pero esto es un proyecto que ya Irán tenía en los años 50 cuando Estados Unidos comenzó junto con Irán su programa nuclear, incluso en los años 70 lo intensificó para realmente crear esa posibilidad. Cuando Estados Unidos aplica unas políticas, pues normalmente se entienden como que son fidedignas de un proyecto legítimo. Y cuando lo quiere hacer Irán por su cuenta y no dependiendo de los Estados Unidos para llevar a cabo este programa nuclear, que ya se ha demostrado a todas luces que tenía solamente un propósito energético, allí Estados Unidos es el que impone definitivamente pues sus criterios, que normalmente tienen siempre una visión a largo o corto plazo bélica. Por lo tanto, cuando Estados Unidos dice que Irán nunca va a tener un arma nuclear, nos gustaría que fuera y tuviera el mismo énfasis con un país que, a diferencia de Irán, que desde la Segunda Guerra Mundial al día de hoy no ha atacado ni ha invadido ningún otro país, en cambio tenemos otro país, tenemos el Estado de Israel, que ha atacado a todos sus vecinos asesinos, que ha cometido crímenes selectivos, ha asesinado a científicos y fisionucleares iraníes en los últimos años, ha atacado de forma indiscriminada a la población palestina, pero ha atacado al Líbano, ha atacado a Siria, ha atacado a Egipto, ha atacado a Jordania, pero ciertamente cuando se trata de los aliados de Estados Unidos, lo que sí vemos es que tienen otra vara de medir.
Y hasta aquí nuestro breve resumen del estado de las cosas en el litigio entre Estados Unidos e Irán.
Tema principal.
Moscú confirmó los preparativos de la reunión del Consejo Rusia-OTAN. Así lo expresó en conversación con Sputnik Andrei Kellen, director del Departamento de Colaboración Europea de la Cancillería de Rusia.
El diplomático declaró al margen de la conferencia de estudio de la OSCE sobre cuestiones de seguridad, citamos: "Trabajamos en ello y de momento estamos precisando nuestras posiciones. Resulta que el tema central del debate en la OTAN es realmente el de los misiles de alcance mediano y corto y el acuerdo que los norteamericanos se proponen romper. Nosotros estamos sopesando los pro y los contra a fin de hacer un intento más para hacer llegar finalmente la verdad a los miembros de la OTAN, en el sentido de quién viola ese tratado, explicar la situación y tratar de encontrar como sea las vías de salida de la situación creada", dice la cita.
La OTAN propuso a Rusia convocar la sesión del Consejo Rusia-OTAN el 5 de julio, según la embajadora de Estados Unidos ante la alianza, Kay Bailey Hutchison. Rusia aún no ha respondido con firmeza si quiere hacerlo, pero esperamos celebrar esa reunión el 5 de julio. Hemos propuesto esta opción y esperamos implementarla porque es importante mantener un diálogo, dijo la embajadora estadounidense a la prensa y agregó que la OTAN espera abordar en la reunión con Rusia el conflicto en Ucrania y la situación en torno al tratado INF.
El presidente de la institución Fundamento, Alexei Ampilogov, recordaba que en sus días la labor del Consejo Rusia-OTAN fue suspendida en dos ocasiones justamente por iniciativa de la Alianza a raíz de los conflictos en Osetia del Sur y en el este de Ucrania. Pero después de que Rusia entregara la ayuda a Siria y después de que surgiera la tensión en el vecino Irak, la interacción de Rusia y la OTAN continuó, destacaba el experto.
El problema no resuelto de la OTAN en Afganistán, los problemas sin resolver en el Oriente Próximo, inducen todo el tiempo a la alianza a dirigirse a la Federación de Rusia como a la mayor potencia euroasiática, subrayaba el experto. En cualquier caso, yo saludaría los contactos de Rusia y la OTAN debido a que los esfuerzos de los diplomáticos ayudan con frecuencia a que no lleguen muchos momentos conflictivos hasta la escalada y mucho menos hasta el choque armado, concluía Alexei Ampilogov.
Mientras el viceministro de Exteriores de Rusia declaró este miércoles que Moscú responderá con medidas de carácter militar a los pasos que se propone dar la OTAN por la suspensión del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, INF por sus siglas en inglés.
El 25 de julio, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que la OTAN se vería obligada a responder con medidas si Rusia no vuelve a respetar el convenio. Según Stoltenberg, Rusia tiene 5 semanas para salvar el tratado y si no lo hace, la respuesta será defensiva, equilibrada y coordinada.
Cuando estas amenazas comiencen a materializarse, probablemente tengamos que tomar medidas militares compensatorias, dijo Ryabkov a la prensa.
Están en sintonía con el espacio El Punto. La Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó una ley para la suspensión del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, INF por sus siglas en inglés, que prohíbe el despliegue de misiles de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.
Previamente, la presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, subrayó que Rusia se ve obligada a dar este paso después de que Estados Unidos suspendiera el acuerdo en febrero de 2019. El documento todavía debe ser promulgado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que entre en vigor.
Matviyenko llamó a impedir el despliegue de los misiles estadounidenses en Europa del Este. Ese paso constituye un gran riesgo, apostilló. Comunicó también que los senadores explicarán a sus homólogos europeos el peligro que encierra el emplazamiento de los misiles norteamericanos en Europa Oriental.
Estados Unidos inició el 2 de febrero pasado el procedimiento para abandonar el tratado INF que estaba vigente desde 1987. Rusia reaccionó de inmediato al retroceso norteamericano y anunció también que suspendía su participación. Los dos países se acusan mutuamente de violar el tratado INF.
Washington arguye que el misil ruso 9M729 con un alcance de 480 kilómetros infringe el pacto. Moscú a su vez denuncia el despliegue de lanzaderas verticales estadounidenses en Rumanía y próximamente en Polonia, dos países miembros de la OTAN, para sus misiles Tomahawk, que también tienen alcance de más de 1,000 kilómetros, justamente dentro del rango que prohíbe el acuerdo.
A principios de febrero, el Ministerio Ruso de Defensa publicó imágenes satelitales de una planta de la compañía estadounidense Raytheon en Arizona, en la que desde hace 2 años se llevan a cabo trabajos para fabricar misiles de mediano alcance proscritos por el tratado INF.
El ministerio desveló también que en noviembre de 2017 el Congreso de Estados Unidos asignó al Pentágono el primer tramo de $58 millones para el desarrollo de un misil de mediano alcance de emplazamiento terrestre.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Algunas compañías norteamericanas siguen vendiendo sus productos a Huawei por miles de millones de dólares, escribe The New York Times. Entre otras, Intel y Micron Technology trabajan con la compañía china a pesar de la prohibición impuesta por las autoridades.
Previamente, el presidente Donald Trump había firmado un decreto para la defensa de las tecnologías informativas y el Departamento de Comercio insertó a la corporación Huawei en la lista negra.
Si Estados Unidos realmente decide excluir por completo todos los componentes chinos de sus redes de telecomunicación, entonces las compañías tendrán que reestructurar toda la cadena de provisión. Pero esto resulta muy costoso y requiere mucho tiempo, dijo a Sputnik Zhou Jun, experto del Instituto de Finanzas Chunyan, adjunto a la Universidad Popular de China.
Después de que Estados Unidos excluyera a Huawei como proveedor de equipos para sus redes de telecomunicación, solo quedan Ericsson y Nokia. Pero estas dos compañías también tienen fábricas en China, de modo que el proceder de Estados Unidos no solo crea problemas a Huawei, sino también a Ericsson y Nokia. Al mismo tiempo, para estas compañías son problemas grandes, ya que crece bruscamente el coste de producción y cae la velocidad productiva. Si se excluye a los proveedores chinos, el perjuicio para la economía china será insignificante, a la vez que Estados Unidos afrontará muchos problemas porque sus socios sufrirán pérdidas más sustanciales que, en definitiva, serán trasladadas al consumidor estadounidense. Por otra parte, cada vez serán más las corporaciones transnacionales que buscarán la manera de eludir las sanciones norteamericanas y también buscarán vías extraoficiales para sus transacciones comerciales.
El director del Departamento de Análisis de la compañía inversora Región, Valery Weisberg, considera que se inició un proceso de restablecimiento de los contactos.
Este último mes está verificando cierta atenuación. Los ingenieros de Huawei fueron reincorporados al panel de expertos norteamericanos en tecnologías de comunicación. Y en principio, varias compañías que inicialmente desistieron de suministrar sistemas operativos, ahora están restableciendo la cooperación. Está claro que se ha trazado cierta línea roja que seguramente no hay que cruzar. La reacción inicial a las prohibiciones fue exagerada. De ahí que ahora se esté registrando un proceso inverso. El proceso de restablecimiento, aunque difícilmente se trate del retorno a los anteriores volúmenes de cooperación, remarcó Valery Weisberg.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las Islas Salomón son un país insular situado en el Océano Pacífico, al noroeste de Australia y más al este de Papúa Nueva Guinea.
El primer ministro de las Islas Salomón, Manase Sogavare, dispuso el envío de un grupo de trabajo a los países vecinos del sur del Pacífico: Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga y Papúa Nueva Guinea. La misión consiste en estudiar las relaciones de esos países con la China continental en lo referente al desarrollo, a las condiciones de recepción de ayuda y del tipo de administración.
Estas explicaciones fueron dadas por el jefe del grupo de trabajo y representante del Departamento Legislativo del gobierno de John Moffat-Fickey. Además, comunicó que la delegación visitará Pekín y Taipei y sus recomendaciones serán formuladas a fines de agosto. El primer ministro, Manase Sogavare, no excluye la posibilidad de que tras el estudio de una larga lista de factores, incluyendo los intereses del desarrollo interno y la experiencia de otros países, se tome una decisión a favor de las relaciones diplomáticas con Pekín.
Zhao Xiaofeng, jefe del Departamento de Información y Consultoría del Centro de Estudios de los Países Insulares del Océano Pacífico de la Universidad de Liaoning, comprende perfectamente las intenciones de las Islas Salomón de aclarar qué puede reportarle mayores beneficios, los lazos con Taiwán o las relaciones diplomáticas con la China continental.
No es la primera vez que la comunidad de expertos denomina a las Islas Salomón como el siguiente país que puede romper los lazos con Taiwán y entablar relaciones diplomáticas con la China continental. Todo parece indicar que el estudio de las ventajas de la amistad con China, teniendo como ejemplo a Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga y Papúa Nueva Guinea, refuerza las posiciones de quienes hacen semejantes pronósticos.
Washington llama con insistencia a los aliados de Taiwán en el sur del Pacífico a no ponerse del lado de Pekín para no apuntalar sus de por sí grandes posibilidades potenciales de oponerse a Estados Unidos en esa región. Medios de comunicación de Estados Unidos, Australia y otros países de Occidente intimidan a los países del sur del Pacífico con la llamada trampa china de la deuda. Sea como sea, el establecimiento de relaciones diplomáticas impulsará el crecimiento de las exportaciones de las Islas Salomón a China e incrementará las inversiones chinas en ese país, recalca el experto Zhao Xiaofeng.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Efectivos de ejército ucraniano abandonaron sus posiciones en la línea de contacto con la autoproclamada República Popular de Lugansk, declaró Iván Filiponenko, oficial del servicio de prensa de las milicias populares de la República.
Tal como se informa, los efectivos ucranianos abandonaron sus posiciones en la línea de contacto en las proximidades de la localidad de Novoaleksandrovka.
Según el servicio de prensa, eso se debe sobre todo al déficit de efectivos en las Fuerzas Armadas de Ucrania, a la falta de abastecimiento elemental y a las precarias condiciones de vida. Según Filiponenko, el mando ucraniano está tomando medidas urgentes para resolver la situación.
El politólogo Alexander Asafov comenta dicha situación.
Es evidente que tras la toma de posesión del presidente Zelensky, el nuevo equipo afronta problemas más importantes que seguir el curso de la guerra del anterior mandatario. El ejército se vio en cierto mundo propio sin recibir señal alguna de las autoridades del país. Y sin el ya acostumbrado envío de tropas frescas y aprovisionamiento de municiones, el ejército empieza a comprender que los combatientes que se les oponen siguen dispuestos a defender su tierra. El bando contrario les ofrece férrea resistencia. Y a falta de refuerzos y órdenes, escogieron una opción más que evidente. Allí donde enfrentan resistencia, abandonan la estrategia que durante la presidencia del anterior mandatario se denominaba ofensiva rastrera, o sea, la toma de la llamada zona gris. Espero que este proceso se vuelva cada vez más amplio a lo largo de toda la línea del frente y que las tropas ucranianas se aparten, por fin, de la línea de contacto tal como lo prescriben los acuerdos de Minsk, que lamentablemente Ucrania no cumple, apuntó Alexander Asafov.
Entretanto, tal como informaron en la representación de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el Centro Conjunto de Control y Coordinación del Régimen de Alto el Fuego, en la noche del martes los efectivos ucranianos lanzaron unas 60 minas tan solo contra las periferias de la ciudad de Donetsk.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio informativo analítico, El Punto. El Consejo Urbano de Kiev ha interpuesto un recurso contra el fallo del tribunal que anuló el cambio de nombre de las avenidas Moscú y General Batutin en honor de los nacionalistas ucranianos Stepan Bandera y Roman Shuhevich. El anuncio fue hecho este miércoles por el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.
Anteriormente, el diputado de la municipalidad de Kiev, Yuri Sirotyuk, informó de que el Tribunal Administrativo Distrital de Kiev abolió el fallo del Consejo Urbano sobre el cambio de nombre de las avenidas. El diputado añadió que será presentada una apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo y, si es necesario, ante el Tribunal Supremo. Sirotyuk prometió que, al margen de las extravagancias del Tribunal Administrativo, habrá en Kiev avenidas Bandera y Shuhevich.
El especialista señor Eduard Popov del Instituto de la Diáspora Rusa considera que con la victoria de Zelensky en las presidenciales, la Revolución Nacionalista Ucraniana registró un cierto descenso, lo que se expresó en el fallo del Tribunal Administrativo de Kiev de devolver sus nombres soviéticos a dos avenidas de la capital y explicaba.
Para Zelensky es necesario demostrar que es un político de corte europeo y no soporta el ultranacionalismo. Vale decir, es posible que el fallo del tribunal estuviese de alguna manera vinculado a la victoria de Zelensky. Pero, conociendo la realidad ucraniana, puedo afirmar que todo indica que a continuación de tal anulación va a venir su abolición. Y seremos testigos de una guerra de tribunales de distinto nivel. Esto va a ser una epopeya prolongada que no se pondrá fin en el curso de una reunión de tribunal. Este es un proceso largo, muy contradictorio, con victorias y abjuraciones de los adversarios del vandalismo y de la nazificación de Ucrania, considera Eduard Popov.
En junio de 2017, el Consejo Urbano de Kiev decidió rebautizar la avenida que él llevaba su nombre en honor del general Batutin, quien en los años de la Gran Guerra Patria encabezara el primer frente de Ucrania durante la batalla por el Dnieper contra las tropas nazis y la liberación de Kiev. Se decidió nombrar la avenida en homenaje al cabecilla del ejército insurgente ucraniano, el ala armada de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, Roman Shukhevich, el mismo que durante la guerra colaboraba con las unidades de la Wehrmacht, fuerzas armadas alemanas en la Ucrania ocupada.
Anteriormente, en verano de 2016, el Consejo Urbano de Kiev tomó la decisión de cambiar el nombre de la avenida de Moscú por el de Stepan Bandera, el cabecilla de la Organización de Nacionalistas Ucranianos. Según fuentes de medios de difusión, organizaciones sociales presentaron posteriormente querellas y recursos de apelación contra esos cambios de nombre.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.